Sí, los medios aéreos se han retirado de los trabajos de extinción de las decenas de incendios que siguen activos en España. Hay que decir que la bajada de temperaturas ha supuesto un alivio, pero el fuerte viento sigue complicando las cosas en muchos casos. El viento, la verdad, es que está dando una semana complicada. Ya contábamos a finales de la semana pasada cómo mucha gente se quejaba de que se apagaba un incendio, pero que el viento cambiaba de dirección y se reavivaba. Bueno, la situación ahora es la siguiente. En Galicia, la última actualización de la Xunta habla de 6 incendios todavía activos que siguen avanzando. Solo hoy han quemado 15.000 hectáreas más para un total ya de 82.000. Todos están en la provincia de Orense, aunque el de mayor superficie, el de Larouco, ha cruzado el río Sil y ha entrado en la provincia de Lugo. Está ya en Quiroga y el Courel. En Castilla y León, esta tarde, se ha reactivado el incendio que se declaró el martes en Igüeña, en León. Las autoridades han ordenado el desalojo de los vecinos de Colinas del campo de Martín Moro Toledano. No obstante, el fuego más importante es el que comenzó en Porto, en Zamora, y que está quemando el Parque Nacional del Lago de Sanabria. Durante el día, se había logrado contener el avance de las llamas, pero un cambio del viento esta tarde ha empeorado la situación de nuevo. Esther Iglesias es directora técnica del operativo de extinción y confía en que mejore la noche y haya mejores noticias.
No nos queda más remedio, tiene que ser así. Nosotros hacemos todo lo que podemos y lo importante es que cuando las condiciones cambien, nosotros estemos ahí. Y es lo que estamos haciendo, estar y trabajar coordinados con todos los medios que vienen. En principio la noche será mejor que el día. Nosotros estamos preparados para que si pasa, intentar hacer lo posible para que las líneas de control que hemos establecido se mantengan.
En cuanto a Extremadura, el fuego de Jarilla supera ya las 16.000 hectáreas arrasadas y prosigue con su avance en dos frentes. La Junta había puesto en prealerta a los vecinos de La Garganta ante una posible evacuación, aunque parece que finalmente no va a ser necesaria. En cambio, el consejero de Presidencia Interior, Abel Bautista, confirma que seguirá desalojada la zona periurbana de Herbás, así como casas aisladas del Jerte, Navaconcejo, Tornavacas y Cabezuela del Valle. Este es el mapa de los principales incendios hasta ahora de la noche, en un día en el que la buena noticia ha sido la reapertura de la línea del AVE entre Madrid y Galicia. Más de una semana después, poco a poco, se empieza a recuperar la normalidad para los miles de pasajeros que se han visto afectados por el centenar de trayectos cancelados. Lo están comprobando en la estación de Chamartín, al norte de Madrid, nuestro compañero Alejandro Hernández. Buenas noches, Alejandro.
Chamartín ya ha recibido la llegada de pasajeros desde Coruña, eso sí, con muchos retrasos. El que estaba destinado a las 9 de la noche ha llegado casi 42 minutos tarde debido a que los trenes salieron con retraso desde la provincia gallega. Esto le ha afectado a Ramón, que ha llegado a una hora que no tenía prevista.
Vivo aquí en Madrid, trabajo en Madrid y estuve estos últimos días en Galicia porque mi familia es de allí, entonces tenía mi vuelta programada para hoy, el día 20 de agosto, y mi tren en principio recibió un mensaje de que no iba a circular porque salía a las 4 menos 5 de la tarde. Pero fui a la estación de tren de Coruña y allí ya lo tenían programado para las 5 de la tarde. Entonces, a las 5 y 20 salimos de Coruña y acabamos de llegar ahora a las 10 aquí a Madrid.
Un fin de jornada en Chamartín sin incidentes marcados por el fuego y de vuelta a la normalidad en las vías.
Mientras tanto, el ruido político sigue subiendo de decibelios hoy a cuenta de informaciones que acusan a la Junta de Castilla y León de no movilizar sus medios disponibles mientras reclaman recursos al Estado. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que los que deciden en estas situaciones son los técnicos al frente de los operativos y ha respaldado su actuación.
Y ese apoyo es un apoyo total y sin reservas de ningún tipo. Respaldo todas y cada una de sus decisiones, que quede bien claro. Y evidentemente puede haber algún tipo de incidencias propias de una situación de estas características.
Desde el gobierno, sin embargo, han cargado contra Fernández Mañueco. La ministra Margarita Robles ha dicho que no todo vale en política, aunque la más contundente ha sido la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.
Si esto lo queremos llevar a discursos ficticios, donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica. Pero nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos en apagar los incendios.
El Partido Popular, por su parte, pone el foco en el gobierno. Le acusa de falta de diligencia a la hora de mantener limpios los montes y de abandonar el entorno rural. También de no ayudar a tiempo a las comunidades autónomas. Por eso van a forzar que la semana que viene comparezcan en el Senado Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Sara Aegesen. Maribel Sánchez.
Serán las primeras explicaciones del gobierno en sede parlamentaria después de que los de Feijóo lo pidieran en el Congreso y sigan sin respuesta. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, explica que si piden esa comparecencia por la vía de urgencia de los ministros de Transición Ecológica, Interior y Defensa, es para obligar al gobierno de salir de su retiro vacacional mientras España se quema.
Sánchez salió de su palacio vacacional 16 días después, interrumpiendo por unas horas sus vacaciones. Pero el fuego ya había arrasado miles de hectáreas, había calcinado pueblos enteros y había acabado con vidas humanas. Pedro Sánchez fue incapaz de abandonar la primera línea de playa para ponerse en primera línea de fuego.
La portavoz del PP ha cargado también con dureza contra el gobierno por la ayuda que siguen esperando las comunidades afectadas por el fuego. Y todo, añade Alicia García, porque nunca se aprobó el mecanismo nacional de respuesta en protección civil que nos habría permitido conocer desde el minuto uno las capacidades y recursos reales de cada comunidad autónoma.
El día nos deja también el rescate frente a las costas de Mallorca de una patera que llevaba 6 días a la deriva. A bordo viajaban 23 personas. Una de ellas estaba fallecida cuando Salvamento Marítimo ha llegado en su ayuda. Otra estaba herida de gravedad y todavía se siguen buscando en el agua a 3 más. Es el último episodio de un verano que está siendo muy complicado en Baleares y que ha llevado a su presidenta, Marga Proens, a convocar mañana una reunión de emergencia con los 4 consells insulares. José Antonio Álvarez, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Marga Proens lleva tiempo reclamando una solución para el drama migratorio y esta misma tarde, tras conocer el naufragio del que hablabas, la presidenta regional ha asegurado que la política migratoria no puede limitarse solo a abrir espacios para quienes llegan. Si miramos los datos, vemos que hasta mediados de agosto han desembarcado en Baleares 4.323 migrantes, un 77% más que en el mismo periodo del año pasado. Victoria Bella es responsable de socorros y emergencias de Cruz Roja en Baleares.
Hasta el año 2021 el perfil que teníamos eran personas procedentes de Argelia, pero sí que es verdad que a partir del año 2022, especialmente el 2023, salen de los mismos puntos que salía el perfil anterior, personas que proceden de la África subsahariana, tanto de la parte occidental como de la parte oriental, el cuerno de África, Somalia, ¿no? Que van a venir mujeres, familias completas, niños, personas más mayores, personas con problemas de salud crónico, personas con discapacidad.
Los datos de los últimos 8 días han hecho saltar todas las alarmas. Más de 1.000 personas han alcanzado la costa balear y la ocupación supera el 1.150%.
Y tenemos que mirar a lo que está pasando o puede pasar en Israel. Benjamín Netanyahu ha ordenado acortar los plazos para la última fase de la ofensiva contra Hamás, es decir, la toma de la ciudad de Gaza, para la que el ejército ya ha comenzado a tomar posiciones. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Netanyahu no ha puesto fecha a esta ofensiva, pero el portavoz de su ejército decía esta noche que ya han comenzado los primeros movimientos a las afueras de la ciudad de Gaza.
No
vamos a esperar más. Hemos empezado las acciones preliminares y las primeras etapas de esta ofensiva. De hecho, ahora mismo nuestras fuerzas ya han tomado posesión de los alrededores. Efi Defrin presumía de que Hamás ha pasado de ser una organización militar terrorista a una debilitada y apaleada guerrilla, pero avisaba de que van a seguir golpeándola hasta destruir todas sus infraestructuras. De momento han desplegado 2 divisiones a las afueras de la ciudad de Gaza, pero habrá más movimientos. De hecho, esta mañana anunciaban la movilización de hasta 60.000 reservistas.
La pesca, arte u oficio, como se quiera ver, tiene su origen en los inicios del Paleolítico Superior, hace unos 40.000 años. Desde entonces es una de las actividades económicas más importantes de la humanidad. Para los casi 800 habitantes del Palmar, la capital de la Albufera, en Valencia, esta profesión representa sus raíces, su memoria y, al menos hasta hace unos años, su sustento económico. siempre ha sido una actividad controlada por los hombres, hasta que un grupo de mujeres, en los años 90, decidió alzar la voz. Esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Ekane Fernández y nuestra historia rebelde y pionera del día. Buenas noches, Ekane.
Buenas noches, Rubén. Los orígenes de la pesca en la Albufera se remontan a tiempos de la creación del Reino de Valencia. Estamos hablando del siglo XIII, cuando el rey Jaime I el Conquistador concedió el privilegio de fundar la cofradía de pescadores de El Palmar, donde todo aquel pescador que quisiera ejercer tenía que pagar con un quinto de sus capturas.
Actualmente esas aguas pertenecen al Ayuntamiento de Valencia, a quien se paga por hacer uso. Las licencias han ido pasando de generación en generación por las familias del Palmar. Lo curioso es que nunca podían ser heredadas por mujeres, algo que decidieron cambiar. Carmen Serrano es miembro de esa cofradía, el Perellonet Nou, y de una familia de pescadores.
Soy nieta de pescador, entonces yo desde que nací sabía que por parte de mi padre, o sea, no iba a poder nunca pescar. Me fui enterando y metiendo dentro del mundo de la pesca cuando me casé, porque mi novio sí que era pescador. Entonces empecé a vivir la pesca más de cerca. Yo veía que como mujer de pescador igual tenía más derechos que una hija de pescador. Entonces, claro, empecé a conocer el mundo de todo lo relativo a la pesca.
Regentada por tres matrimonios cuyas mujeres son pescadoras, a finales de los 90, a través de la Asociación de Amas de Casa Tirius, decidieron comenzar un proceso que duraría unos cuantos años. Teresa Chardí fue la mujer que decidió alzar la voz ante esta situación.
Lo empezamos en una reunión, creo que fue en el 94, que yo siempre he dicho que yo quería ir a pedirlo. Yo se lo dije a la presidenta y la presidenta lo dijo a todas las socias. Éramos 200 y dijimos que íbamos a ponerlo en marcha. Ya nos dice las mujeres que esto llevaría mucho follón. Avisadas estábamos, porque sabíamos dónde íbamos a meternos.
Y es que durante todo el proceso sufrieron el rechazo de mucha gente. Incluso había familiares y amigos que les negaban el saludo. Y eso que solo querían trabajar. Eso sí, en un mundo dominado por los hombres. Finalmente, en 2008, tras 7 siglos de injusticia y casi 2 décadas de lucha, estas mujeres pudieron salir a pescar, como nos cuenta Carmen.
Emoción, pero no por mí. Estábamos en el Perellonet Nou, en el Mirador, ¿verdad? Me emocioné, pero no porque yo estaba allí en una barca, sino porque había hombres, nietos de pescador, que por primera vez estaban en una barca y me dieron las gracias por haber conseguido poder que ellos pudieran estar en esa barca y pescando como personas legales y no pescadores furtivos. O sea, eso fue muy emocionante.
Elena Marco, aunque en la comunidad la conocen como tía Elena, fue otra de las mujeres que comandó la lucha en el Palmar. Desde niña ayudaba a su padre en el oficio de pescador, pero le escuchaba día sí y día también decir algo que a ella no le gustaba nada.
Yo era la segunda hija de mis padres y cuando yo nací, pues yo tenía que haber sido un chico, porque una chica no era nada. Un chico era una finca, era un compañero del padre para aprender, para tener derecho a la pesca, y las chicas no. Aunque no era chico, pues me iba con mi padre a coger lo que cogían para pescar.
Hasta hace unos años, la pesca era el sustento del Palmar. Blasco Ibáñez mencionaba en su novela Cañas y Barro, escrita en 1902, la importancia de un día concreto, el día del sorteo. En este día, las familias se vestían de gala para disputarse las mejores zonas de pesca, buscando lo que se conoce como la suerte del redolí. Elena, ya toda una veterana del pueblo, recuerda con nostalgia ese día tan importante para ellos.
Los abuelos, mi abuelo, mi yayo, eran muy pescadores. Vestía con su blusón negro, con su pañuelo nuevo. Y mi padre no, ya no iba con blusón, iba con camisa, pero las camisas planchadas, nuevas, y todos a la comunidad a presenciar el sorteo. Y si tenían suerte, que eran de los primeros, pues pedían el sitio de pesca que más les convenía. Y de eso dependía todo el año siguiente la suerte que tuvieras.
Carmen, Elena y Teresa, como otras tantas mujeres después de la transición, representan la lucha encarnizada en contra de lo que estaba establecido. Una lucha por ejercer algo que llevaban en la sangre y que vivían en primera persona, como era la pesca. Teresa no duda en que volvería a empezar este proceso de nuevo.
Cada vez me lo veo más lo valiente que hemos sido, porque fue muy fuerte. La lucha ha sido muy fuerte. Así, piensa que era hasta con hermanos, ¿eh? Y han pasado muchos años. Y pasaron muchos años hasta que se ha arreglado, pero en esos años no estaba arreglado. Crearían familias enfrentadas, hermanos enfrentados. En ningún momento pensé en echarme atrás, pero si no hubiera sido valiente era para echarse atrás, ¿eh? Te lo digo de verdad, fue muy fuerte.
Hace 17 años, estas mujeres de la cofradía del Perellonet Nou corrigieron una injusticia de varios siglos en la Albufera, pudiendo heredar licencias para pescar en unas aguas con las que soñaron durante muchas décadas. Gracias, Nekane, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia rebelde y pionera del día.
Hasta mañana, Rubén.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. A ver quién me puede quitar el ruido del mosquito.
Pues María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal. Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero
claro. Va a
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
3, 4, 11, 33 y 47, soles 6 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello tengo a Gonzalo Zabaña. Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches, Rubén, y buenas noches también a todos los que hoy han moqueado un poquito después de haber dormido con la ventana abierta. Ay, se nota, ¿eh? Se nota que están bajando ya un poquito las temperaturas. Alguno lo ha pillado despistado. Aquí, bueno, es verdad que ya estamos acostumbrados porque ya saben ustedes lo que le gusta a Rubén, poner el aire acondicionado a tope.
Casi, casi como en Burgos.
Afortunadamente, esta bajada de temperaturas nos echa una mano en todo lo que tiene que ver con los incendios. Por ejemplo, la lluvia está ayudando en esa zona de picos de Europa. Un tema que hemos tratado hoy con Jorge Alcalde.
¿Los incendios en España tienen alguna peculiaridad que los haga diferentes al resto del Mediterráneo?
Evidentemente, la masa forestal española está muy concentrada al oeste de la península, más que al este. Por eso es especialmente frustrante pensar que en España la gran peculiaridad es que menos incendios producen más devastación. En 1922, en Francia, se produjeron 22.000 conatos de incendio o incendios reales. En España, ese mismo año, la mitad, unos 10.000. Y sin embargo, en España ardieron el triple de hectáreas.
Fíjate que me ha apuntado este dato.
¿Sí?
Sí, sí.
Es que
sí.
Estamos conectados.
Ya me ha reventado un monólogo.
Pasamos demasiado tiempo juntos, Rubén, entonces es momento de separarse. Sí. Los incendios,
pronto.
Esperemos que sí, llevan un par de semanas fastidiando la movilidad de mucha gente, lo hemos ido contando, gente que pretende llegar a su lugar de vacaciones y no puede porque tiene una vía de tren cortada, por ejemplo, y por eso nosotros nos hemos preguntado, ¿tenemos autobuses suficientes como para suplir esos recorridos cuando pasen cosas como estas y nos quedemos sin tren? Por favor, escuchemos atentamente lo que nos decía Rafael Barbadillo, presidente de Confebus.
¿Las empresas de transporte de autobuses tienen vehículos disponibles para poder suplir la carencia de tren?
Siempre se pueden hacer ajustes para poder adaptar los servicios a las necesidades que hay en cada momento, ¿no? El autobús, la verdad, es que es un modo de transporte que siempre está ahí y cuando ha hecho falta, siempre han respondido.
O sea que sí, tenemos autobuses suficientes.
Fíjate que nos contaban que ahora es una temporada altísima.
Uh-huh. Hombre, claro,
todo
la gente
se está moviendo.
Sí, sí, sí. Decía que escucháramos atentamente porque ya sabes, Rubén, que yo soy el mejor amigo de la hemeroteca. Por favor, bajemos en el Twitter de Óscar Puente para ver lo que tuiteó este pasado fin de semana. No hay que irse muy lejos, pero sí que hay que bajar mucho, porque este hombre, la verdad, tiene un enganche a las redes sociales que ni tu sobrino de 15 años, ¿eh? Cito textualmente lo que dijo el ministro. Se nos pide un servicio de autobuses para suplir los trenes que no pueden usar la línea de alta velocidad Madrid-Galicia. Dos puntos. No hay tantos buses listos para ser contratados, ni tenemos capacidad. En España hay 1.116 empresas de autobuses. Pero el ministro pone el tuit, cierra el móvil y dice en el despacho:
¡Ay, otra crisis resuelta por Antonio Recio! ¡Qué bueno soy y qué culito tengo!
También hemos mirado fuera de nuestras fronteras, en concreto a Palestina.
Un momento, por favor, paréntesis, que ahora vas con la parte seria.
Dime.
Espero...
que no nos llegue una denuncia.
Que no te hagas famoso.
Nah, no pasa nada. Más todavía, yo ya lo soy, hombre. Sal por la calle.
Hombre, eres hijo de oro.
Sal por la calle, sí. También hemos mirado fuera de nuestras fronteras. Como decía, hemos estado en Palestina. Hoy Netanyahu ha anunciado la movilización de 60.000 reservistas para tomar la ciudad de Gaza y a estas horas ya controlan las afueras de esta ciudad. Mikel Ayestarán es corresponsal de COPE y está allí, sobre el terreno.
Porque mismo el ministro de Defensa ha dado luz verde a los planes militares para capturar la ciudad de Gaza, que es el mayor núcleo urbano que queda en la franja, con aproximadamente 1 millón de personas. Y también ya han comenzado a enviar las cartas de reclutamiento a 60.000 reservistas. Por lo que, por un lado, sí, está ahí esa posibilidad de que los israelíes acepten la propuesta de alto el fuego, pero con los hechos que tenemos, desde luego, apuntan a que vamos directos a una invasión a gran escala de la ciudad de Gaza.
Estaba leyendo en la prensa israelí que se podían movilizar hasta 130.000 reservistas.
Bueno. Esto, claro, esto es un tema. No creo que a la población israelí le siente bien, ¿no? Porque al final el reservista muchas veces es tu hijo.
Había una gran preocupación por parte de las familias de los rehenes porque saben que si este plan se ejecuta... No,
olvídate.
Sus familiares... pues no volverán a casa.
Totalmente. Vamos a tener que estar muy atentos en las próximas horas a ver cómo evoluciona este asunto, igual que tenemos que tener un ojo puesto en Baleares. Nunca antes habían llegado tantas pateras al archipiélago como en la última semana. Mañana hay una reunión en el gobierno de la comunidad para tratar el tema. Nosotros lo hemos hecho con Magdalena García, la vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.
Estamos en una situación de saturación sin precedentes. En los últimos 18 días, para que os hagáis una idea, han llegado a Mallorca 38 menores, pero han llegado 4.323 adultos. Estamos trabajando sobresaturados, estamos 10 veces por encima de nuestra capacidad, un 1.150%, y está el sistema muy tensionado y la situación empieza a ser muy complicada.
Se ha reactivado esa ruta balear, la tradicional era la canaria, también es la más peligrosa, pero en el último mes, en lo que va de mes de agosto, las llegadas han sido constantes a las Islas Baleares. Nos decían desde Mallorca que también se debe a que el mes de julio ha sido complicado en el mar y que creen que muchas pateras no han salido hasta ahora y que por eso ahora ese aluvión y ese goteo. Vamos a ver, porque tenemos que saber que esta es una cuestión que hay que tratar, que aquí sí que habría que hacer un pacto de Estado, porque la migración no va a desaparecer.
No, y nos concierne a todos y es un tema del ser humano. Esto no es ni colores, ni pasaportes, ni nada. Pero además, también hemos contado buenas noticias, ¿eh? Atención a esto. 4 voluntarios con parálisis cerebral han logrado comunicarse gracias a un lector del cerebro que solo se activa al evocar el título de una película infantil.
O saben ustedes, pues hay cosas más bonitas como esta, y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna. Muchas gracias.
Sin duda es algo que puede ayudar en la vida de mucha gente que en estos momentos está sufriendo y afortunadamente el futuro y la tecnología se abren paso. Nosotros hemos tratado el tema con Rafa Yuste, neurocientífico.
Estos electrodos implantados que registran la actividad de decenas de neuronas en la corteza cerebral, en la parte motora, pueden registrar la actividad de las neuronas de una en una, pero solamente de unas decenas de ellas, y la precisión temporal es de 10 kilohercios, que es menos de un milisegundo.
¿Sabes cuál es uno de los temas derivados de este descubrimiento?
A ver.
La privacidad.
Claro.
Porque, claro, si tú pones un electrodo que inmediatamente traduce lo que estás pensando en palabras...
Yo ya estaría preso.
Como poco. Como poco. Entonces, por eso está esa contraseña, que era una película infantil, para que así la gente pudiera desbloquear y pudiera poner eso en marcha cuando le interesara.
Tiene lagunas, es verdad, como esta que estás diciendo.
Bueno, lagunas.
Pero bueno, desde luego, oye, es una buena noticia, ¿no? Que hay gente que hasta ahora no podía comunicarse, pues gracias a la tecnología pueda empezar a hacerlo. Rafael, por cierto, además, es que es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York. O sea, que agüita con el tema, ¿eh? Y yo, que ya sabes, yo soy muy curioso y también un poco pesado, pues le he preguntado qué tal por ahí. Y no te vas a creer lo que me ha dicho.
Nueva York es una ciudad absolutamente sobrevalorada. O sea, está bien, pero vas a calentarlo. Nueva York es como se seña, pero con gente dentro. Se ha metido gente allá a vivir. Las calles van por números, por nombres. Hemingway, Michael Jordan, TV Wonder. Le pregunté al del hotel, digo, mira, me apetece mucho ver esto, ¿me podías orientar dónde está? Me dice, está entre la 12 y la 86. No te estoy pidiendo precisión de GPS. Pero entre la 12 y la 86 hay 74 calles.
Es como...
¿Y este dices que era Rafael Juste?
Sí, 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 sí. También, depende de la hora de la noche, también se le conoce como Leo Harlem.
Vale.
Pero sí, sí, sí. Claro, es que entre la 12 y la 86, pues es entre Cádiz y Toulouse, básicamente, ¿no? Pero bueno, y mientras llega el partidazo de COPE, apagamos la linterna, retrocediendo al 20 de agosto de 1948, cuando nace Robert Plant, cantante de una de las grandes bandas de la historia, como es Led Zeppelin.
¡Qué bueno soy! ¡Y qué culito tengo!
Eso se decía Robert Plant mientras hacía este riff.
Seguramente.
Hay que decir que realmente Antonio Mora le dio al play de esta canción cuando empezases el resumen para poder enlazarla en este momento.
Estas canciones son largas, ¿eh?
Robert Plant, Led Zeppelin y ese Stairway to Heaven nos van a llevar hasta el partidazo de COPE, que es lo siguiente que va a sonar aquí.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Obramat sabemos que da igual ser un cocinillas experto o no ser capaz ni de freír un huevo. Todos queremos una buena cocina en casa. Ven a Obramat y descubre nuestra gama de cocinas, encimeras, fregaderos, grifos y el